Lo primero, que fue creado el sistema por un gobierno de un color político, y nuestro país lo mantiene en otro gobierno de otro color político, lo que habla de la madurez del sistema, de que cuando hay una acción que es positiva para las personas, esas acciones se mantienen. Por otro lado, se ha mejorado y se ha perfeccionado el sistema de cuidados, desde despejar algunas incertidumbres jurídicas. Nosotros, cuando asumimos, había algunos inconvenientes para las partes, que cuando se rompía el vínculo, por ejemplo, en el programa de asistentes personales, entre la persona que ejercía los cuidados y quien recibía, muchas veces terminaban en el Ministerio de Trabajo porque no lograban ponerse de acuerdo y no estaban las garantías jurídicas establecidas. Se ha trabajado mucho en otorgar esas garantías. Por otro lado, en lo que son becas de inclusión socioeducativa, en una prestación para primera infancia, estamos en récord. Esto es que cuando en un hogar no hay un CAIF cerca, o el CAIF no tiene el horario que necesita ese hogar, se dan becas en jardines privados, y hoy estamos en 1.850 becas que permiten que el resto de los integrantes del hogar puedan desarrollar sus tareas, ya sean laborales, de formación. Entonces se ha llevado al máximo esta herramienta. Hay una novedad este año que es muy importante, que es que el sistema de cuidado llega a los centros educativos a través de 40 centros educativos. El año que viene se van a llegar a 300 educativos. Que esto tiene que ver con un reclamo de años, que muchas veces se reclamaban asistentes personales, por ejemplo, para chiquilines con discapacidad. Y en realidad, el asistente personal que da el MIDES no tiene la formación y las características para llevar adelante en el centro educativo un cuidado de calidad, porque el sistema está diseñado para el hogar. Lo que hemos trabajado en conjunto con ANEP es en el diseño de la figura del facilitador de autonomía, en donde ahora sí se va a empezar a contar con personas que estén especializadas para atender ese tipo de situaciones y seguir el desarrollo y ejercer el cuidado en los diferentes centros educativos. Esto es toda una novedad que comentábamos recién. Y se ha trabajado muchísimo en la humanización de los cuidados, en concientizar a las personas que llevan adelante esa tarea, de la importancia que tienen de que la lleven con la responsabilidad y con la sensibilidad correspondiente. Y sobre todo, se estableció el protocolo para que cuando no se da el buen trato o las características exigidas, que rápidamente se pueda disparar un conocimiento para poder actuar cuando se da una situación de maltrato.
Y fuera de lo educativo, ¿a cuántas personas atiende el sistema de cuidados y de qué manera?
Bueno, son diferentes programas el sistema de cuidado. En lo que tiene que ver con el programa de asistentes personales, estamos hablando de 6.000. A eso hay que agregar las 1.850 becas de inclusión socioeducativo. A eso hay que agregar lo que tiene que ver con los centros siempre, que son sindicatos y empresas, que son en coordinación con el INAU. Otros centros que tienen que ver con las personas mayores. Y ahora se agrega esta nueva línea de acción de facilitador de autonomía que no existía y se está creando.
¿Y a esos 6.000 qué se les da?
El asistente personal. Son las solicitudes que se tienen cuando hay una dependencia severa. Entonces, primero está la etapa de la valoración de la situación. Cuando la valoración establece que necesita un asistente personal, tiene un asistente personal en el cuidado del hogar. Es decir, para situaciones que puedan ser de emergencia, de urgencia, que esa persona esté ejerciendo el cuidado a los efectos de articular o dar una respuesta correspondiente.
¿Se le da a la persona o se subvenciona una parte del costo que eso tiene?
Se subvenciona una parte, que eso de acuerdo a las diferentes valoraciones que tienen que ver con la situación socioeconómica y la dependencia severa.
¿Y hasta cuánto?
Al 100%, hasta el
100%. ¿Pero hasta cuánto es el subsidio? ¿Cuál es el tope?
Ahora no recuerdo en cuánto está.
4,6
BPS. ¿Cuántas?
4,6 BPS.
4,6 BPS.
Ministro, le cambio de tema. Ayer ganó un nuevo gobierno en Argentina. Se eligió a Javier Milei. ¿Qué valoración le merece?
Hay que hacer una valoración pragmática de este tema. Siempre hay que velar por los intereses nacionales, por los intereses del Uruguay. Entonces, independientemente del partido o de la persona que gane en otro país, nosotros tenemos que ver cómo, en función de nuestro resultado, sacamos el mayor provecho posible para Uruguay. Nosotros, el compromiso es con nuestro país, y en ese sentido hay que, en virtud de estos resultados, ver en forma pragmática cuáles son los resultados favorables que se pueden obtener. Y en eso hay que dejar siempre trabajar a la Cancillería, quien es, en definitiva, que hace las acciones y las coordinaciones correspondientes después de conocerse este resultado.
Ahora, como hombre político, ¿es lo mismo negociar con Massa que negociar con Milei?
Hay que ser pragmático. No, acá no importan las especulaciones. Hay un resultado concreto, hay un presidente electo en la República Argentina. Con ese es que hay que interactuar. y con el equipo que él defina.
¿Y cómo se para Uruguay teniendo en cuenta que Milei en algún momento había dicho que el Mercosur, por ejemplo, había que eliminarlo?
Cancillería oportunamente se va a expresar en torno a las diferentes posiciones. El presidente de la República siempre cita a aquel lord inglés que decía ni amigos permanentes, ni enemigos permanentes, intereses permanentes. Acá hay intereses, intereses diplomáticos, intereses comerciales, intereses de relacionamiento. Lo que hay que hacer valer son los intereses.
¿Pero le serviría a Uruguay eliminar el Mercosur como propone Milei? Él dice que perjudica a los argentinos de bien.
No voy a hacer interpretación al presidente electo de Argentina, no escuché ni el contexto ni el formato que la dijo.
No, dijo que eso, ser, que él era proclime de eliminar el Mercosur porque no servía y perjudicaba a los argentinos de bien.
De las opiniones que tenga cada uno, a después cómo se lleva adelante el relacionamiento, siempre hay diferentes etapas. Ni siquiera asume el 10 de diciembre, así que
usted dice estamos que en la previa. Quizás no haga todo lo que dijo que iba a hacer.
Hay que ver los planteos que se presentan. En esto hay que ser prudente, moderado y, como decía recién, pragmáticos.
Milei de alguna manera propone eliminar cierta parte del estado de bienestar. Usted como ministro de una cartera que se ocupa de eso, ¿cómo lo ve?
Primero, yo no soy analista de lo que dice Milei, ni soy analista político. Yo soy ministro de Desarrollo Social y de Uruguay. Por tanto, no estoy para analizar el presidente de Milei. Acá hemos potenciado y mejorado todos los planes y programas del Ministerio de Desarrollo Social, a eso nos hemos dedicado y a eso nos vamos a seguir dedicando hasta que nos toque dar un paso al costado del Ministerio.
¿Cuándo es eso?
En marzo.
¿Para ser candidato?
Para trabajar en la campaña electoral.
¿Y qué aspiraciones políticas tiene?
Ganar las elecciones nuevamente.
¿Y eso es posible?
Sí, por supuesto que sí.
Teniendo en cuenta los errores que ha tenido el gobierno, ¿cómo se para justamente a la hora de las elecciones de pedirle nuevamente el voto? Bueno, teniendo algunos hechos de supuesta corrupción, por ejemplo.
En los enormes aciertos, primero, acá la justicia está, no hay ningún dictamen. Sobre el desarrollo del gobierno, es un gobierno que ha atravesado una cantidad de crisis, de circunstancias, de adversidad, las ha superado todas. Al tiempo que no ha detenido una agenda de desarrollo, de transformaciones, y yo creo que cuando esté el análisis en el año 2024 y las personas hagan una puesta a punto de todo lo realizado, le va a dar un nuevo voto de confianza a la coalición de gobierno.
¿Los errores del Frente Amplio en las campañas anteriores son mayores a los que ha incurrido el Partido Nacional?
Yo creo que los errores del Frente Amplio van más allá de las campañas. Hay errores que vemos que para mí no tienen explicación. Yo creo que no haber ido ningún referente del Frente Amplio a la inauguración del Hospital del Cerro es un error tremendo. Creo que el haber, cuando se daban diferentes crisis, en vez de ponerse de los lugares que había que estar para afrontar entre todas las crisis, creo que fueron errores. Entonces, los errores van más allá de los del electoral. Yo creo que hay, dentro de la coalición, mucho más solidez. En el Partido Nacional, fíjense, se logra captar por fuera del partido. Caso de Darío Pérez, 25 años de diputado en el Frente Amplio, hoy está en el Partido Nacional. Caso de Valeria Ripoll, dirigente sindical, estuvo en el Partido Comunista, está en el Partido Nacional. Porque el desempeño del Partido Nacional logra captar y atraer a personas por fuera de las esferas partidarias e incluso de otro tipo de actividades, como tiene que ver con la actividad sindical. Por parte del Frente Amplio, yo he dicho mi opinión. He dicho mi opinión respetuosa también de los candidatos. Yo creo que ninguno de los candidatos están en condiciones de bancarlo, va a ser la presión de la campaña electoral. Por eso creo que va a haber excesos. Ninguno de los candidatos creo que estén en condiciones de llevar adelante la presidencia de la República. Y nosotros vamos a ofrecer, por ejemplo, en el caso de la figura de Álvaro Delgado, un dirigente político sólido, que ya está probado cómo afronta adversidades, cómo se para ante las crisis, y que ya conoce de gobernar. Por tanto, creo que en esa comparación descriptiva, porque la elección es elegir entre los diferentes modelos, sumado a todos los hechos que se han analizado, soy moderadamente optimista del proceso electoral.
Pero Lema, Delgado es representante de este gobierno, es el secretario de presidencia, siendo que el jefe de custodia del presidente está preso. El senador que se encargaba de negociar está preso por explotación sexual de menores y abuso de menores. Recientemente fueron removidas las autoridades del Ministerio del Interior, las autoridades de Cancillería, por haber otorgado el pasaporte a Marcet y haber mentido en torno a eso. Hasta el asesor mano derecha del presidente debió ser removido y el presidente reconoció que participó de esas reuniones, aunque sin participar, dice. Está todo como muy confuso.
¿Son preguntas o afirmaciones?
No, digo, que ¿cómo va a ser para separarse Delgado de la crisis gubernamental por la que se atraviesa actualmente? Ahí, y por todo lo que ha pasado.
Pero no, estás haciendo afirmaciones que son muy personales.
Porque, estoy hablando de gente presa, no, por
bueno,
ejemplo.
Quiere decir que las instituciones funcionan, que nadie tiene coronita y que si alguien se aparta de la ley, justamente van presa. Entonces eso quiere decir que se generaron todas las garantías.
O que el presidente
lejos,
dije muy mal lejos, a la gente con
lejos
la que
de apartarse, lejos de apartarse el gobierno, Álvaro Delgado es una figura de un gobierno que justamente hizo las cosas distintas y que eso termina potenciando al gobierno. Todos los hechos que tú acabas de enumerar fortalecen al gobierno.
¿Por
qué?
Bueno.
¿Por qué lo fortalecen al gobierno? Porque quiere decir que hay un presidente de la República y un gobierno que cuando alguien hace algo que no tiene que hacer, no le tiembla el pulso de tomar decisiones y tomar cambios. Se ha dicho hasta el cansancio, pero creo que es bueno recordarla, se terminó el tiempo de los gobernantes atornillados a los cargos y a los lugares donde muchas veces iban del Palacio Legislativo aplaudidos a pesar de procesos judiciales, donde se hacían caravanas, donde se hacían homenajes. De todos esos procesos judiciales, ahora ¿qué es lo que sucede? Se actúa en consecuencia.
Pero hubo más
y cuando se dan cambios, cuando
se dan cambios, no pidió ninguna
cuando
renuncia.
Se dan cambios, yo respeto tus opiniones, pero si me estás haciendo preguntas, si son opiniones, las respeto y me limito a respetarlas.
¿Por qué dices
si
que
me estás haciendo,
responsable si el presidente
estás,
en ningún caso
si
pidió renuncias, por ejemplo?
Reitero, a ver, Fernanda, si vos me estás dando tu opinión, yo la respeto porque tenés la opinión que puede tener cualquier uruguayo y por lo tanto yo me allano ante cualquier tipo de opinión. Ahora, si vos me estás haciendo preguntas como periodista, yo te respondo. Me gustaría que me des el espacio para responderte, porque si no queda como que no solamente es una opinión, sino que se atropella con esas opiniones. Reitero y retomo. El presidente de la República y el gobierno, primero, han dado una información y una transparencia brutal en todo este proceso. Cuando se dieron a conocer diferentes circunstancias, el presidente de la República llamó a una conferencia de prensa donde se abrió a todas las preguntas por parte de los periodistas que quieran hacer o puedan hacer. Y aparte, como decía, dio la cara y tomó las decisiones que había que tomar, que
pero
antes no se tomaba.
La verdad,
y aparte,
después se conoció que un
aparte,
documento al que hizo alusión
aparte,
fue eliminado.
Aparte,
era un expediente
aparte,
de Cancillería.
Todo está en el tema judicial, como te decía, pero aparte de todo, no estábamos acostumbrados al presidente de la cara. ¿Se acuerdan que había hasta cadenas nacionales donde uno esperaba ver al presidente y aparecía un comunicador contratado y el presidente no se daba la cara ni en una cadena nacional? Hoy el presidente da la cara siempre. Eso nos tiene orgullosos y estamos 100% convencidos del gobierno que tenemos, del presidente de la República y estar en el camino correcto. Respecto a tus opiniones, Fernanda, tengo las mías.